Nos pasamos el día pensando en cómo será nuestro futuro. Que olvidamos vivir el presente. Adoptar un perrito, mudarme, comprar un carro, renunciar. No estoy segura si quiero tener un bebé, aunque tampoco lo descarto. Nadie nos preparó para esta adultez y probablemente nadie nos prepare para la que sigue.
Y hacer algo que te guste a ti está cabrón.
Por eso, lo mejor es destapar unas cervezas y platicar con los amigos sobre estos temas que necesitan ser contados.
Ahora que me fui a la despedida de soltera de mi cuñada,
nadie nos dijo. Con Ani, Nando y Javier.
Censura que la tijerita, la tijerita.
Cada martes, un nuevo tema sobre cómo afrontar nuestra adultez. Tengas la edad que tengas. Nadie nos dijo.
Estamos grabando este último episodio de la temporada, más que nada porque el último episodio que grabamos, yo me quedé con el toque de decir, güey, es el episodio 29.
No, no se puede quedar en 29.
No se puede quedar en 29. 30. El último episodio fue el de Fer, el de la nutróloga, ¿no? Ajá. Entonces, ese día habíamos quedado de grabar dos. Al final, pues, nos ganó la copita y dijimos, pues, no, güey, hacemos esto. Y total, decidimos tomar la decisión de que no hubiera episodio la semana pasada, ¿no? Muy responsables nosotros.
Una disculpa.
Una disculpita. El punto es que yo les dije, güey, sí tiene que cerrar en el 30 porque me da toque. O sea, de verdad me da como cosa dejar que las últimas 4 o 5 temporadas fueron de 30 episodios y esta quedé de 29.
Y Ani y yo dijimos, bueno, pues respetamos tu toque, pero como que nos daba...
Así como de, ¿sí? Ya que... Sí, exacto. No se crean, sí los queremos.
No, obviamente sí, sí, pero el punto es que sí me daba como algo no completar, no cerrar, ¿no? Con el episodio 30. Y yo quiero preguntarles a ustedes qué cosas les dan TOC. Si es que el TOC es como trastorno obsesivo compulsivo, ¿no? Que puede ser que sí estén, que hay personas que sí están como... ¿Cómo se dice cuando un doctor te dice?
Diagnosticadas.
Diagnosticadas como tal, pero comúnmente se dice, tengo TOC de esto, ¿no? Quizá no en un nivel extremo, pero uh-huh. Sí TOC de esto. ¿Ustedes qué cosas les dan como TOC así que dicen, güey, es que esto sí lo tengo que hacer? Como por ejemplo, tengo... No recuerdo si el de Isis es... Que si gira para la derecha, luego tengo que volver a girar para la izquierda como para completarse el círculo completo.
O sea, ¿ella caminando?
Pues no, como si por algo gira hacia la derecha, tiene que girar hacia la izquierda conscientemente para completar un círculo. Entonces dice, güey, si no, como que siento que está incompleto y me da mucho TOC.
Qué gracioso.
Ok. ¿Ustedes tienen algún TOC que les venga a la cabeza? Puede ser algo tan simple como, por ejemplo, a mí me da mucho TOC que la catsup, ya ves que cuando se va a acabar y si la pones como...
Al revés.
Si no la pones al revés, pues se queda como una partecita sentada que la neta es que me desespera que quede así porque siento que nunca baja. Entonces, para mí las cosas que están a punto de terminarse tienen que estar volteadas para que cuando las quieras usar pueda ser más fácil. También es muy inteligente de mi parte. Que lo
sí,
digo.
Eso no sé si sería
práctico.
TOC.
Es más práctico.
Es muy práctico.
Es un ahorro. Es un ahorro a tu bolsillo.
¿Ustedes tienen algo identificado como del TOC? Cuando van manejando, cuando van caminando, cuando las líneas de la calle o algo así.
Bueno, yo tengo... Ahorita que dijiste las líneas de la calle, yo no... pero eso más que TOC es como miedo. Estas como rejas como del metro... Que son como si fueran coladeras, pero son del metro.
Ah, sí, sí.
No puedo pasar caminando por ahí. Me da mucho estrés. Pero eso me lo inculcó mi mamá ahora que lo pienso. Pero eso no es TOC, ¿verdad? Eso es porque me da miedo.
Sí, puede ser que... Sí. Digo, no soy un médico, pero yo diría que no es TOC. Ay, sí. No, sí. Pero sí es como prevención, güey. Porque imagínate que te caigas ahí.
Ajá, por eso me da miedo.
¿Dónde caes, por cierto? ¿En las vías?
No, en las vías no. En las vías no.
Ah, bueno.
No, okay. Pero imagínate...
Tremendo madrazo que
sí,
te metes.
Putazón. Hay ni modo que no es TOC, pero el golpe que te metes sí te deja.
¿Sabes qué? No, tú.
Vas.
Es que pensé en uno, la gente que de repente está, o sea, estás fajado de todo, pero solo hay una parte desfajada, ¿sabes? Como que ya tienes una jornada de mucho tiempo y solo se le ve al varón una parte desfajada o el cuello de la camisa doblado y chueco. O sea, como que esas cosas me dan unas ansias que tengo ganas de ir y acomodarle a... Aunque no sea una persona que yo conozco así de, güey, nada más quiero acomodarte el cuello porque me da ansiedad. Verlo. O sea, como ver a alguien que... O sea, en general, esas cosas que solo acomodándolas
Fíjate ya que quedan. Yo a veces lo hago, yo a veces me dejo como una parte fajada y una parte desfajada. ¿No está la moda eso?
No, pero, o sea, depende. Una cosa es que lo hagas a propósito, y porque sí hay una moda como de solo fajarte la parte de enfrente. Ajá. O si traes.
Sí, pero hay una de jornada camisa. Laboral de 8 horas.
Ajá, hay una de que levantaste el brazo y se te salió así un cachito, sí, de la camisa, y esa es otra cosa.
Ajá, esa me puede dar toque a mí. Pero estoy pensando que no soy tan de tox de...
¿No? Por ejemplo, no... o sea, me da tox dejar el carro mal estacionado. O sea, ya ves que tienes como una parte para poner un carrilcito para poner el carro. Si queda como más pegado hacia la línea y más separado del otro lado, me da tox. O si lo dejas chueco las llantas, me dan tox. O sea, por ejemplo, las llantas chuecas, ubicas que hay veces que lo dejas...
Que quedan así, ajá, viendo para un lado.
Sí, güey, pues nomás gira el volante, ya no tienes nada que hacer más que girar el volante y dejarlo horizontal. O sea, bien, como bien...
Como sí, derecho.
Derecho, exacto.
Sí, paralelo a la banqueta. Ajá, bien, exacto. Paralelo.
Soy el único...
¿Qué? Pero, por ejemplo, esto entra como tox, ya, te vas a comer y de repente dices, ¿sí cerré el coche? Eso no tiene nada que ver con TOC, ¿verdad?
Pues fíjate que...
Es que las mías no son tan visuales, pero sí es como de pensar de vergas.
Hay una película, hay una película en Netflix española, y que creo que es una obra de teatro también aquí en México, que se llama TOC TOC.
Ah, sí, yo vi la obra.
Está muy buena la película, ojalá, siento que te va a gustar, Ani. Está en Netflix.
Y ya la hicieron mexicana, según yo también. ¿Sí? Una versión.
Ah, no sabía. El punto es que habla sobre las distintas trastornos obsesivos compulsivos de las personas. Puede ser uno como el mío, puede ser uno como el tuyo, porque de hecho hay una señora que siempre cada que sale de su casa dice, ah, dejé la estufa prendida. Y se regresa así en chinga y dice, ah, no, no la apagué. Luego sale otra vez y dice, güey, la ventana la dejé abierta. Entonces se regresa y la cierra. Aunque está, o sea, ese tipo de cosas también es como un TOC, según la peli. Entonces, no sé,
yo creo que tal vez. Puede ser, yo creo que yo sería más como ella. Oye, como no les ha pasado que se están bañando... Y no saben ya si se bañaron o no. O sea, están en la regadera y dicen, verga,
sí,
la cabeza ya.
Ya me puse shampoo, ¿no?
Yo antes eso esa duda sí a veces pasa. Me pongo doble. Pero el otro día me pasó que dije, no sé si ya le di comer al perro o no. Porque el plato estaba vacío. Dije, bien, ya puedo comer.
A mí también con kiwi me ha pasado eso.
O bien no. Y es raro, ¿no? ¿Cómo lo resuelves?
Sí, me ha pasado.
Y digo, bueno, le voy a poner la mitad. Entonces a veces puede que el pobre coma la mitad por mi memoria.
Uy, imagínate esto cuando seamos adultos mayores.
Cállate.
¿Cómo lidiar con eso? Yo tendría que encontrar como hacks, así como la forma en la que te das cuenta que ya hiciste algo.
No, yo estoy confiando en la tecnología y que nos va a ayudar.
Oye, el tío.
¿A eso?
El que ni sabe luego poner el
Pues no, pero estoy seguro Netflix. Que habrán alguna aplicación que nos ayude, porque sí está muy
caro. ¿Sabes tú que pierdes las cosas? ¿Sabes qué te recomiendo comprar? Digo, ay, no lo tengo.
Vas a venir a decirme muchas cosas que ya he probado y no funcionan.
No. No sé si has visto, Ani, que Bluetooth. Existen como unas cosas, ¿cómo se llaman? Tag. Creo que se llama Tag, que es de Apple. Entonces es como una cosita donde tú se la pones, por ejemplo, al perro.
Ah, ya sé cuál es.
Entonces tú puedes ver en tu celular dónde está. Entonces tú que siempre pierdes tu cartera y has contado historias de que pierdes tu cartera, si tal vez la pones...
Es que también perdería el Tag, carnal.
No, pues No, porque tal vez hay carteras con Tag o algo así. O sea, tal vez hay una forma en la que puedas tú checar en el celular. El celular nunca lo pierdes, ¿o sí?
Sí.
No, o la compu.
Ah, la compu no.
Ándale.
Ah, ahí lo pongo.
Eso puede servirte.
O sea, de ahí puedes buscar. O sea, en la cartera lo traes siempre ahí, no sé, amarrado o algo. Que a los perritos se los ponen en el collar, ¿no?
Ajá, de hecho hay collares con esa madre.
A mí una vez me regaló alguien uno, era para no perder, creo que las llaves. Y lo ponía a mi celular, pero era una distancia. O era muy chafa el producto que me dieron. Pero después de 50 metros, creo, ya no. O sea, ya no pues funcionaba. Entonces dije, no, yo necesito algo GPS. Potente.
Que llegue a toda la ciudad.
Que llegue a todo. Un radio de 100 kilómetros, por lo menos.
¿Sabes quién dijo que tenía esto del collar? Ray. Creo que lo dijo cuando ya se iba.
Ah, Ray Correa, sí,
que
cierto.
Que se lo había comprado a su perro y uno a su amiga o algo así. Bueno, al perro de su amiga. Es como que quisiera.
Para saber dónde andaba la perrita. ¿Dónde andas, perrita?
Vamos a ver dónde está esa perra.
No te hagas. Mira, ya te vi que estás ahí en el barcito este.
Oigan, que la gente nos diga qué TOC.
¿Cuál es su TOC?
¿Cuál es el TOC que tiene? Y
a mí hay cosas como de colores que me da TOC.
¿Cómo qué?
Como... Cuando, o sea, por ejemplo, en la página, en el Instagram de Nadie nos dijo, si se nos va una frase rosa y luego otra rosa, me cuesta mucho trabajo.
Ya. Sí,
o sea, que tiene un orden establecido.
Pero lo veo y digo como, no exactamente que tengo un orden establecido, pero, pues, yo voy combinando los colores, de repente uno, de repente, y que me quede así dos iguales,
Ya me acordé de otro. A mí, ahorita porque volteé a ver la acción, quita grasa. que es cuando siento que algún producto se me va a acabar. Eso me da mucho TOC. O sea, sentir que ya estoy dentro de... O sea, que estoy lavando
los trastes
y ya se acabó la acción. No tienes para lavar los trastes. Por eso en la adultez siento que algo que sí hice, porque en mi casa no existía, no lo hacían, es comprar como paquetes o comprar cosas de más. Por eso tal vez yo compro cosas de a dos. Ya les había dicho, ¿no? Como los zapatos que compré dos, que me estafaron doblemente. Pero compro cosas de a dos. O esto es como cuando vas a Sam's o a Costco o a esas cosas. Pero a mí me gustan mucho porque siento que entonces tienes un...
Te da la paz de saber que el otro ahí va a estar eventualmente.
Ajá, sí. ¿A ustedes no?
Esa es buena idea.
No.
No.
Ah. A mí ese no, fíjate.
Pues miren,
hay que... Pero sí me gusta comprar mucho para saber que ahí tengo.
Sí, no me gusta nadar en esa abundancia, pero no por el TOC.
Ajá, porque a mí me pasa, por ejemplo, que muchas veces se me acaban las cosas y neta puedo estar 3 días sin... jabón.
Sin bañarme.
Y entonces, no, sin bañarme. Pero entonces así, desde que me estoy bañando, digo, no mames, el jabón de la regadera. Y entonces así saco la mano y agarro el jabón del lavabo y ya uso el jabón del lavabo. Y así puedo estar mucho tiempo. Entonces, cuando tengo de más, digo como, no mames, ya se me acabó. Ah, no mames, pero tengo más. Y entonces ya no tengo que estar
por el jabón que tienes ahí.
Me imaginé en el baño.
Perks of living alone.
Recordé que yo el jabón de cuerpo lo tenía en la alacena, o sea, en la cocina, bien pendejo, ¿no? Y entonces estaba bañándome y decía, no hay jabón. Y yo decía, bueno, chingue su madre, pues ya no voy a salir todo encuerado, mojado, así atravesado. Entonces, pues me bañaba con el champú, francamente, todo el cuerpo. Y así me pasó como 4 días. O sea, como que siempre decía, saliendo de bañarme, ya voy a ir por él. Es que, pero tío, como ya estás limpio, dices, pues ya no es prioridad, mañana será. Y otra vez te encontrabas encuerado, mojado, y dices, otra vez.
Es que eso es cuando ya estás, ya estás secándote con la toalla, ya no es prioridad el jabón en la regadera.
No. Si no fue antes, no lo va a hacer hasta dentro de una semana. Una vez como que lo vi ya en la cena y dije, güey, si no lo hago ahorita,
otra semana más.
¿Sabes cuál es el pedo? Yo oliendo a palmolive.
Esas cosas en las chinos. Que ya estás en la regadera.
Chinos rebeldes,
digo. Esas cosas en las que ya estás mojado y ya no lo hiciste, pues vuelves a caer en bañarte con el jabón de la mano.
Claro.
¿No? Entonces, no sé si les ha pasado como esto, de que ya están adentro y antes de abrir se acuerdan. Y sale no encuerado. Bueno, yo no encuerado. Salgo con la toalla en chinga por el jabón porque me acordé justo antes de que abra el agua. Si abro el agua ya me cae encima ya.
No, ya no. Sí, ya no te sales.
No, solamente
oye, Ana, pero entonces si tú eres como yo, seguramente si eso te pasaba en tu vida de casa de familia, pues si gritabas como, ¡mamá!
Sí, obvio.
Entonces eso también era, güey, pues nos resolvían de, ¡mamá, pásame un jabón!
Sí. De hecho, había un comercial donde salía Poppy, ¿no? Creo que si era de
Poppy, región. Ya no hay pétalo. Sí.
Ajá, exacto, y salía el Poppy.
Y venía corriendo, un perrito bien bonito, güey. Todo un cachorrito. Oigan, bueno, pues demos inicio al último de la sexta.
Andy.
Yo soy Javi. Ani. Yo soy Javi.
Yo soy Ani.
Y yo soy Nando.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Comenzamos.
Nadie nos dijo que podríamos echar la fiesta en lunes. Nadie nos dijo.
Voy a leer una parte de un libro que este es el inicio del tema y dice así. Sí, sigue siendo amor cuando termina, claro que sí. Todo viaje de ida tiene uno de vuelta. Todos los abrazos terminan despegándose. Los aviones aterrizan, los frigoríficos se vacían, no sé. Las canciones acaban y no por ello dejan de ser lo que son. ¿No te das cuenta de que hay amor por todas partes? En el niño que se declara una niña que se ríe, en el viudo que guarda con mimo una foto de su mujer, en la primera vez que le rompen el corazón a una chica de 16 años, en el olor de un divorcio. En todo eso sigue habiendo amor porque el amor no termina, aunque una historia sí lo haga. De eso se trata, no de esquivar esos agujeros, sino de saber dónde se encuentran y seguir tu camino sin miedo a caer en ellos. Es decir, aprender a vivir con los finales sin renunciar a otros principios. Y me gustó, y justo lo quería unir con otro tema que también tenía ahí guardado, de cómo a veces como que siento que ligamos, o por lo menos a mí me pasa, el amor a las personas o a los trabajos o a las relaciones o la falta de él como un signo para ya terminar algo, ¿no? O sea, como que, bueno, no sé si dejar mi trabajo o mi pareja, y es como, bueno, ¿lo quieres? Y si la respuesta es que sí, como que entonces creemos que tenemos que seguir, ¿no? Ahí, porque el amor sigue. Y me parece bonito este sentimiento de, bueno, el amor va a seguir incluso cuando la canción acabe, cuando existe el divorcio, cuando te cambies de trabajo, cuando lo que tienes ya no lo tengas, pues. Y entonces, ¿cómo quitas de la ecuación al amor para decidir otras cosas, no? Hablaba con una amiga y me decía, güey, pues es que a lo mejor tienes que terminar una relación no en el punto más terrible, sino todavía te quiero, todavía las cosas no están tan mal, pero solo sentí que ya es el momento de terminar. Y cuando leí este texto me pareció bonito vincular todo esto, o sea, ponerle una licuadora como cuando terminas las cosas y cómo pasas el amor a otro lugar y no necesariamente es algo que se acaba. O no sé ustedes, ¿qué piensan?
Yo lo que estaba pensando es que siempre sacas frases de libros y me siento muy estúpido.
Es el mismo libro. Dije un día que iba a sacar... Cada tema de Taylor Swift es como yo de este libro, pero no crean que es otro. Sigue siendo el mismo, el de Elvira Sastre Díaz.
Por cierto, tengo algo que preguntarte de Taylor Swift al final. O en el chismecito para que nos platiques, ¿va? Pero yo creo que es una gran reflexión. O sea, yo creo que sí es una forma en la que sería como que muy sana cuando... ¿Crees? Por ejemplo, lo del trabajo me hizo mucho sentido, ¿no? O sea, cuando renuncias, o sea, como sentir que tienes que dejar el trabajo porque ya estás harto hasta el final, o sentir que tienes que dejar a esa persona porque ya estás harto de esa relación, o sentir que tienes que irte de casa porque ya estás harto de tu familia. O sea, al fin de cuentas sabrás después de que pase el tiempo y se te pase el hartazgo de que, pues, hubo momentos chidos y momentos lindos, y que quizá el amor evoluciona a otra cosa, quizá no al amor... que siempre nos lo han vendido, ¿no? Que es el amor en el presente, en el amor en el que de verdad es el que tienes que sentir, en el que si no lo sientes, entonces pues no hay amor. Y es como, no, tal vez el amor evoluciona a otra cosa, en el que tal vez después de todo el rencor y todo el sufrimiento dices, güey, pues realmente quise a esta persona, o sea, realmente me cae bien esta persona, realmente me gustaba mucho este trabajo, me gusta cómo lo hacen, realmente quiero a mi familia, güey, nada más que en este momento pues estaba en otro sentido, ¿sabes? Entonces, como que eso de resignificar la forma en la que estás queriendo, que no solamente es en el presente, se me hace interesante. No sé si iba por ahí tu reflexión.
Pero no, era una pregunta de cómo ustedes la vivían. O sea...
A mí me hace pensar un poco en la frase de el amor no todo lo puede. Uh-huh. Que claro que es completamente verdad. O sea, por más que quieras mucho a una persona, no quiere decir que esa relación en la que estás... te siga haciendo bien o te siga haciendo crecer o debas de seguir ahí. O sea, hay relaciones que se acaban aunque sigas amando un montón a la persona. De hecho, yo creo que la mayoría se acaban cuando tú todavía tienes sentimientos por la otra persona, porque, ¿qué? O sea, ¿cuánto tiempo tiene que pasar sin que tú termines una relación para que cuando la termines ya no sientas nada por esa persona? Está cañón.
Claro.
¿No? Entonces, creo que como que me hizo pensar en esa frase de... Pues sí, podrás querer mucho a una persona, pero no siempre va a significar... O te gustará mucho trabajo, pero eso... Te gustará mucho tu trabajo, pero eso no quiere decir que lo mejor para ti es seguir en ese trabajo o seguir con esa persona.
¿Y cómo creo que cuando tenemos que tomar decisiones de si movernos a otros, como lo decía el libro, no a otros comienzos, a veces siempre lo más importante que todos preguntamos es... ¿Qué tanto quieres a la otra persona? Y tal vez sí es como dices tú, Anis, tal vez sí la quiero mucho, pero... No es por falta de amor por lo que me estoy moviendo, es por a lo mejor porque tengo que moverme, porque hay otros caminos que tengo que tomar. Entonces me parece como, no sé cómo decirlo, darle al amor su justa medida, que probablemente no siempre tiene que ser la que lleve el volante de tus decisiones, ¿no? O sea, a lo mejor tu trabajo está increíble, pero hay algo que es más fuerte que todo tu amor hacia eso. Y a veces tal vez tendríamos que hacerle más caso a esos otros factores. Y creo que como que sí venimos, pues una vez más, romantizando mucho que lo que dices, ¿no? El amor todo lo puede. O si yo le cuento a alguien, voy a dejar a mi pareja, pero todavía nada más así. Entonces lucha, porque si hay amor todavía se puede salvar. O sea, como que como el amor, como estas salvavidas y este piloto de todo, tal vez a veces no nos cae tan bien para tomar decisiones.
Claro.
Ahí te va una pregunta para ti, Javier, que pusiste el tema.
Excelente.
Y que te gusta José José. ¿Ubicas esta canción que se llama El Amor Acaba?
El Amor Acaba, sí.
¿Sí? ¿Crees que el amor acaba? ¿O que solo cambia de cama? Ah, ¿verdad? No, o que...
Ya no. Sigue el remix. El remix. José José con Javier.
El amor acaba, solo cambia.
Es que no me la sé. Sé que a ustedes les gusta. Pero el punto es que, ¿crees que de verdad el amor acaba o evoluciona luego de leer este pasaje?
Yo creo que sí acaba.
Yo creo que todo. Yo creo que acaba. Hay algunos que acaban y hay algunos que...
Es que sí sería muy poético.
O sea, tal vez pueden evolucionar hasta que un día sí termine.
Yo creo que hay, o sea, dependerá sí. de tú y la otra persona. O sea, yo sí creo que hay amores que se acaban, pero también hay amores que evolucionan y perduran, pueden perdurar toda tu vida y los puedes llevar contigo toda la vida. Aunque la otra persona ya no sea parte de tu vida, aunque ya no sepas de esa persona, aunque sí. lo que sea, puedes seguir teniéndole mucho amor a esa persona a pesar de la distancia.
Y luego a veces ponte tú que no a la persona, pero sí a esos momentos. Por ejemplo, hace poco estuve con una ex amistad, ¿no? En donde tal vez bajo esta pregunta el amor sí se acabó, pero creo que el amor evolucionó a una nostalgia y que no tiene que ver con la persona, sino con recordar dónde estuviste tú hace muchos años en ese momento. Entonces,
¿quién?
Me parece que eso puede ser una forma de evolucionar y que al mismo tiempo sí acabó el amor. Pero si yo recuerdo ciertas cosas bonitas, si hay una cosa de nostalgia, pues que cae en la emoción, ¿no? Como que sí se parece un poco al amor de, ah, mira, esto estuvo bonito. ¿Quieres a la persona? No. ¿La vas a volver a ver en tus 50 años de vida o a tu expareja? No, tal vez no necesariamente, pero la nostalgia...
El amor a esos momentos de tu vida, ¿no? El amor a tus experiencias, a la diversión que tuviste, a...
Exacto.
No
sé, y bien que mal, pues aventuras. Esas personas formaron parte de todo eso que ahora es bonito, ¿no?
Ok.
¿Contestamos tu pregunta?
Creo que sí. No, sí, creo que sí. O sea, sí es real que yo sí siento que... Poéticamente me gusta pensar que el amor evoluciona a otra cosa que tal vez... O sea, que hay diferencia.
Al odio.
¡Ah! Al odio.
Porque solo hay un paso.
Solo hay un paso.
No, que yo creo que sí, el amor se puede sentir de diferentes maneras, ¿no? Hay amor un intenso, así, el amor presente, que ese es el amor que sientes con, quizá con personas que estás saliendo o que son tu pareja. O el amor incondicional que puede ser, digo, no sé, ninguno de los tres que tenemos que estamos aquí... y no es por romantizar ser padres, pero la mayoría de las veces lo que te han dicho es que sí, o sea, quiero hacer el paréntesis, ¿no? Porque no siempre el ser papá o la relación padre-hijo, madre-hija es buena, ¿no? Pero la mayoría de las veces te dicen, güey, pues el amor que sientes por los hijos está muy cabrón. O sea, es muy cabrón. O sea, no sé ni cómo describirlo. O sea, yo me lo imagino y digo, no, es que no lo he sentido. Entonces, hay diferentes tipos de amor. Para mí, ese es el tipo, esa es la respuesta. O sea, que tal vez el amor no es como que se acabe. Simplemente es un tipo de amor que no estamos acostumbrados a escuchar o que no nos lo venden o que nunca nos han dicho que tal vez, pues sí, ese tipo de amor que queda como de... Las cenizas es un tipo de amor. No sé cómo se le llame, pero es un tipo de amor. Yo lo
porque
veo así.
Siempre está como romantizado el amor, ¿no?
Sí,
el amor
exacto.
Tiene que ser esto que nos muestra las películas de que ves a la persona y sientes mariposas en el estómago y todo, haces cualquier cosa por esa persona y esta persona te hace sentir como que cada vez que la ves es así un día maravilloso y pues no, tampoco, ¿no?
Claro.
Tampoco es así.
Y también lo pienso, por ejemplo, en cuando tú te mudaste acá a Ciudad de México, que nos cuentas mucho eso. O sea, seguramente había mucho amor de por medio a cosas que no querías dejar, ¿no? O sea, no sé si amigos nada más, o a tu trabajo, o parejas, etcétera, etcétera. O sea, a mí también me parece muy importante que a veces metemos al amor como un factor decisivo en nuestras decisiones y probablemente podría sí formar parte, pero después de muchas cosas o a la par de otras ciertas cosas... Y no nada más como, ah, quieres mucho a tus amigos, sí, los vas a extrañar, va a estar triste. Sí, pero vale la pena. Ah, bueno, entonces luego accionas. Y a veces como que siento que el amor nos hace que nos quedemos en un mismo sitio.
Sí,
¿no?
Tienes razón.
Puede ser una
porque atadura. Yo recuerdo que las primeras veces que llegaba, o sea, para mí sentía como que el amor que sentía, por ejemplo, a cierto estilo de vida que tenía en Colima se estaba acabando y no quería desprenderme de él. Entonces las primeras veces que yo, o sea, güey, tenía dos fines de semana aquí y me regresé a Colima. Como si ir a Colima fuera a gastarse $3. Y el primer año que estuve en Colima, digo, que estuve aquí, los primeros meses, iba muy seguido. O sea, iba muy seguido como si de verdad fuera de aquí a Izcalli. Y no, o sea, porque tenía esta añoranza y no me permitía como avanzar aquí mismo en la ciudad. Porque sentía que ese amor se puede acabar. Y es como, no, güey, pues nada más cambió. O sea, evolucionó, ahora está a distancia y es otro tipo de amor, yo qué sé.
Y eso también tiene que ver con nuevos caminos. Es, sigues teniendo ese amor y esos vínculos allá, pero luego también abriste otros caminos como conocernos a Annie y a mí, ¿no?
Sí, eso tiene
razón. Que es lo mejor que te ha pasado en los últimos años, yo digo.
Toda tu vida.
Toda tu vida.
2018. Fue lo mejor que me pasó en 2018. Ahorita ya no.
Eso ya, mira. Este amor ya evolucionó.
O sea, sí, pero ya pasó, ¿no? Oye, justo de lo, digo, ya para cerrar, no sé si quieres ir pensando en una dinámica, pero quería preguntarte, Ani, ¿viste lo del libro de la chica esta que salía en iCarly?
Sí.
Porque justo ahorita pensé, digo, aparte de que aquí hay un libro que se llama Madres Arrepentidas sobre la mesa, esto de que leí que la chica esta, pues no sé cómo se llama la verdad, nomás la ubicaba de iCarly, como que hizo un libro donde denunciaba a su mamá de un chingo de cosas y que
violencia estaba... Violencia y abusos.
Ajá. Y el libro se llama como Estoy feliz de que mi mamá se haya muerto. Ajá,
sí, sí, sí.
Y yo, wow.
Ay, no le di clic a...
la esa historia.
No vi un tweet y no le di clic
a eso. Yo sí clic.
Y también, ¿sabías que también le pasó a la actriz que hace de Alex? Dunphy. De Modern Family.
Ah, ¿sí?
Su mamá también era súper abusiva. Sí, ella se emancipó así en cuanto pudo.
O sea, ¿pero la mamá vive todavía?
Sí, la mamá vive. Pero siempre fue así súper abusiva y la explotaba y era súper violenta con ella y así.
Changos.
Chale.
Pues ahí está, para no romantizar el padre ni el amor así, ¿no? Pero yo dije que lo que más nos han vendido es eso.
Oye, yo quiero que la gente nos cuente algún chismecito de cuándo han decidido algo porque existe amor y si les ha ido bien o mal, o cuando han decidido al revés, poniendo el amor en otra medida y si les ha ido bien o mal en esa otra también.
Va.
Órale, va.
Juegue.
Serían 1,245 pesos.
¿Por estas tres cosas?
Nadie nos dijo.
La verdad es que no tenía yo un tema para este episodio de Nadie nos dijo. Y Javier me recordó que un día anotamos un tema porque estábamos platicando con una amiga que nos contaba que estaba saliendo con un chico, que este chico estaba en una relación abierta, ¿no? Y que ella, pues, estaba contenta y que estaba como, pues, bien saliendo con él y de repente como emocionada. O sea, como que nos estaba contando que lo estaba manejando muy bien, ¿no? Y entonces, un poco ya entrados en la plática y en las chelas, yo le decía como, o sea, está padre, porque creo que está padre que si crees que estás lista o si te sientes lista para estar en una relación abierta, pues lo hagas, ¿no? Y estés con alguien y experimentes y te diviertas y estés ahí sin compromisos. Mi único consejo es que estés monitoreando todo el tiempo tus sentimientos. Porque muchas veces nuestra cabeza le juega chueco a nuestro cora, o al revés, como lo quieran ver ustedes. Y tú puedes de verdad saber en tu cabeza lo que estás en una relación abierta y que no te tienes que, pues no sé, comprar ciertos discursos de la monogamia, ¿no? De yo voy a ser la persona más importante para esta persona, o a lo mejor pues tú eres como, digo, yo no conozco mucho de relaciones abiertas, pero
bueno, lo que
quizá sea, tienes esta relación que es como la estable. Ajá. O como la
jerárquica, que mucho, era la más importante,
exactamente,
¿no?
Y tú eres pues la otra persona, ¿no? Y a lo mejor, pues eso, monitorear que no empieces tú a desear que seas para esta persona lo que no eres, ¿no? Y lo importante que es eso, monitorear nuestros sentimientos, porque yo le decía, yo la última relación en la que estuve hace ya unos años, unos cuantos años, eso me pasó. O sea, yo estaba saliendo con alguien que yo pensaba que no iba a evolucionar a nada, porque en mi cabeza yo decía, esta persona y yo somos incompatibles, esto no va a llegar a ningún lado. Y, oh, caray, de repente un día me desperté y dije, ya valió madre.
¿A quién le miento?
Ya valió madre porque, pues, mis sentimientos están en otro lugar, ¿no? Yo estaba tan enfocada en...
Pero a ver, tus sentimientos ahí seguían, ahí estaban desde hace rato, solo tú no los habías
yo
visto.
Yo no los había visto, pero, exacto, porque no los estaba monitoreando. Porque yo estaba monitoreando...
¿Con pareja?
Mi cabeza. No. Ah. No, era una cosa como de que yo decía, esto no va a ser nada serio.
Solo son unos besos, un
cojín. Esto no es nada serio, yo no me voy a enamorar. Y si dejas de monitorear tus sentimientos porque crees que todo lo sabes, pero no estás monitoreando tus sentimientos, pues vas a acabar en un lugar en el que no quisieras acabar. Entonces ese, mi tema es como, qué difícil a veces puede ser monitorear tus sentimientos cuando en tu cabeza lo entiendes todo. Pero eso no quiere decir que tus sentimientos no vayan a irse por otro lado, ¿no? Y es bien difícil eso, monitorear todo el tiempo tus sentimientos. Creo que en una situación así debe de ser muy importante.
Y yo creo, Ani, que en, o sea, tanto en el tema que dices tú, o sea, el que te pasó a ti, como el de esta amiga nuestra, también hay un como deseo de, si monitoreo mis sentimientos, a lo mejor sé que voy a llegar a ciertas conclusiones, como ya me enamoré o como esto no me está funcionando. O sea, que creo que también es, hay algo en nosotros que sí sabemos que llegar ahí puede ser peligroso y entonces decimos, ay, no, pero las reglas están fácil, ¿no? O sea, es como que, ay, esto está cool, ya se me dijo. Es un engaño, pero yo creo que si le rascamos es porque en el fondo sabemos que al monitorear podemos encontrar respuestas que a lo mejor no queremos lidiar en ese momento.
A ver.
Como me enculé, por ejemplo.
Claro, claro, claro. ¿Y qué pasa después de eso? Ustedes se quejan mucho de los Libra y dicen, es que los Libra son unas personas indecisas. Güey, ¿qué pasa cuando monitoreas los sentimientos y te das cuenta de que tienes una respuesta? Debes tomar
una decisión. ¿Quién se queja mucho de los Libra?
Así
de
Javier. Javier se queja mucho.
¿Yo? ¿Cuándo? Que me diga la gente cuándo he dicho algo de los... Ni te topo los Libra.
Honestamente, esto es un tema que lo voy a dejar para la siguiente temporada. Es, ya dejen de decir que los Libra no sabemos tomar decisiones. A ver, güey.
O sí, adivinando. O sí.
No estoy seguro si podemos o no, pero no, nadie puede. O sea, es complicado. O sea, es complicado, pues. ¿A qué me refiero? A una vez que monitoreas tus sentimientos, ¿qué tienes que hacer? Toma una decisión. Tienes que decir es...
Oye, no, hay un paso antes, yo creo. Hablarlo.
Por eso, pero hablarlo significa ¿qué? O sea, hablarlo puede ser significa como, ok, ya sentí que sí siento algo por ti, tú, Ani, ¿no? A esta persona. ¿Qué sigue? O formalizamos o me voy a tener que alejar porque si tú no quieres nada... O sea, es tomar una decisión. O sea, sí hablándolo, claro, porque así se toman las decisiones, pero es tomar una decisión.
Claro.
O sea, pero no una de A o B, o sea, una de muchas.
Ah, claro, pero al fin de cuentas es una decisión. O sea, pero sí tienes que tomarla. Cuando no monitoreas, no sé, es más sencillo porque te estás nublando y te estás como ocultándote algo a ti mismo.
Claro, claro. Completamente. O sea,
sí, claro. Pero estás de acuerdo que el no monitoreo, de todas formas, estás tomando decisiones. O sea, la decisión existe que te monitorees o no.
¿Me explico? Estás decidiendo,
o sea,
no.
Yo estoy monitorear. En una relación abierta y me siento incómodo y no quiero ver mis sentimientos, pero ya decidí que aquí sigo. O sea, la decisión va a estar, nos monitoreemos o no los sentimientos.
Pues sí,
más
pero
bien
¿no
monitorearlos.
¿Se modifica un poco el cómo te sientes? O sea, porque si tú no quieres estar en una relación, o sea, no quería estar con esa, o sea, quería estar con esa persona, pero verbalizarlo para evolucionar, para tener beneficios de estar con una pareja, por ejemplo, era tomar una decisión y era hablarlo. O sea, yo creo que sí tiene que ser como para que te sientas mejor, tienes que hablarlo. Y eso es tomar una decisión. Algo de ahí saldrá, ¿no?
Sí,
bueno,
claro.
O malo para ti.
Pero también no hablarlo es tomar una decisión.
Sí. Todo el tiempo estamos tomando decisiones, aunque no las tomemos.
Ya nos vamos a ir así de...
Y ahí se cae.
Esta reflexión viene de un Libra.
Pero
qué inteligente.
A lo que yo iba es que más allá de que... Bueno, para mí, ¿no? Que el punto de monitorear sea para tomar decisiones es... Todos tomamos decisiones, pero para tomar decisiones... Más llegadas a lo que está pasando dentro de ti, ¿no?
Sí. Y yo creo que muchas veces a lo mejor se te va a monitorear tus sentimientos o a veces inconscientemente decides no hacerlo porque sabes que la decisión que debes de tomar no es la que quieres tomar. Entonces, si yo quiero estar con esta persona a pesar de que sé que voy a acabar lastimada porque yo lo que quiero en una relación es no sé, la monogamia, pero esta persona me gusta tanto y me la paso también que digo como, ah, órale.
Y como
sí
no
puedo.
Me la ofrece, juego a que puedo.
Juego a que puedo. Y entonces, no monitoreas tus sentimientos, pero tal vez no porque no los tengas como presentes, sino porque dices, ¿para qué si voy a llegar a la conclusión de que tengo que dejar a esta persona? Entonces mejor me hago güey.
Eso.
Y a veces también nos hacemos güeyes monitoreando nuestros sentimientos porque a huevo queremos algo. Aunque sabemos que nos va a lastimar.
Uh-huh. Y es como dices, esta lucha del corazón ya lo sabe, pero tú dices, ¿sabes qué? Ahorita te me vas a callar y vamos a accionar.
Mira, ahorita me puse a pensar. Uno de los trabajos que hace una persona que, por ejemplo, cuando revisa métricas, es monitorear. O sea, monitorea cómo están funcionando las cosas, ¿no? Y con base en eso, a tomar decisiones. Pueden ser que no sean las... O sea, cuando monitoreas tus sentimientos, pues ahí sí te involucras mucho más. Y es como, a ver, puede ser que esto sí me haga sentir mal. O sea, pero tengo que saber qué cosa estoy sintiendo, ¿no? Y creo que es importante, o sea, creo que sí es muy valiente monitorearlo, pero sí creo que nos hacemos güeyes la mayoría del tiempo. ¿Por qué? Porque sabemos la respuesta.
Sí.
La sabemos.
Y a toro pasado, o sea, si cada quien vemos en qué momento no hemos monitoreado nuestros sentimientos, me atrevería a decir que la conclusión es que eventualmente nos va a atrapar, ¿no? O sea,
completamente.
Como tú un día amaneciste y dijiste, verga, ¿en qué momento estoy tan enculada? Sí, sí. Entonces sí. Va a ser solamente prolongar algo inevitable. Porque no creo que alguien diga, güey, pues mira, yo no los monitoreé y el carro jala así.
Y mira, ando
20 chingo. Años sin monitoreo y aquí andamos bien. No, carnal, nos vamos a tropezar un
Te
día,
vas
culero.
A dar contra la pared.
Sí, tienes razón. Por eso yo creo que mi recomendación para esta persona es que ojalá esté yendo a terapia. Supongo que la terapia puede servir para deshilar, o sea, como quitar los nudos de ciertas cosas, como para que te sea más claro el camino.
Oye, y nomás metiendo porque... Tenía que ver un tema también con relación abierta o con tipos de relaciones. Me parece que también a veces es muy engañoso. Es como de Este es el manual de la relación en la que me estoy metiendo y casi casi que a veces creemos que es como un ¿le entras con todo sí o no le entras con todo no? Y como que a veces sentimos que no tenemos la chance de decir sí quiero entrarle pero tengo ciertas dudas o quiero hacer una u otra modificación o yo qué sé, o sea como
claro,
que...
Claro, yo también tengo mis reglas, así como tú tienes tus reglas, yo si yo voy a ser parte de esto también tengo mis reglas.
Y como que siento que a veces malentendemos entrar a una relación abierta con güey. Tú ya le entraste a la novela avanzada y yo te voy a decir cuál es el guión que te toca.
No mames, eso no lo había pensado, ¿no? Completamente de acuerdo.
Y es como, no, pero yo también vengo con...
Eres parte de la relación, tienes que también...
A mí me gusta ser villana, o sea, no sé, por decir una tontería. O sea, a mí me gusta hacer esto, quiero, ¿me lo puedes dar o no? Y como que se puede ir modificando y a veces es como de, ¿le entras con todo o no?
Güey, yo sí así tengo nomás. Mucho desconocimiento sobre cómo funcionan, o sea, las relaciones abiertas desde el punto de vista de cuando otra persona te involucra. O sea, entiendo las decisiones como de abrir una relación sexualmente, ¿no? Pero las decisiones cuando ya es una, como la poligamia, ¿sí es eso, no? O sea, ¿cuáles son las reglas ahí? O sea, sí, lo que decías de hay una persona que es contigo, quiero tener hijos y quiero comprar un departamento.
Quiero juntar mi Infonavit.
Mi Infonavit contigo.
Mis puntos.
Aunque yo vea sentimentalmente a otra. Pero tú eres como la iglesia, la catedral. ¿No? Pero tengo capillitas. O sea, ¿cómo funciona eso? Yo creo que también yo lo quiero investigar y hay que invitar a alguien en la siguiente temporada para que nos explique más de
cool.
Eso.
Estaría súper cool.
Porque la neta sí tengo dudas. O sea, respecto de abrir una relación sexualmente, pues entiendo ese pedo, ¿no? De que, güey, pues tú y yo, Ani, somos pareja, pero pues tú puedes coger con quien quieras y yo con quien quiera, pero pues somos pareja, ¿no?
Ya pero que ya abrirlo sentimentalmente,
sí, güey, sí. Es pesado.
Estaría increíble traer a... Porque sobre todo yo creo que no creo que hayan relaciones cerradas o abiertas. Yo creo que hay... tipos de relaciones, ¿no? O sea, hay gente que dice como, ah, pues mi pareja y yo, cada quien sale de fiesta por su cuenta, y habrá gente que diga, güey, mi pareja y yo no salimos de fiesta separados. Digo, o sea, es decir, dentro de una monogamia hay tipos de reglas y de estructuras y de... Sí.
Y yo creo que no sé, pienso en César Galicia, ¿no? Un sexólogo que nos pueda venir a hablar de esto, está bien, pero también está venir a hablar de, hay que invitar a dos personas que tengan relación abierta y ver cómo lo tienen.
¿Y cómo les ha ido?
¿Y desde qué punto de vista? Que no ha de ser lo mismo, como dices tú, el que tiene una relación principal a el que juega como el papel
hay que traer
que se inserta.
A la capillita y hay que traer con sorpresa.
A la catedral
wey.
Y a la capillita.
Traemos a la catedral.
Pero del mismo, de la misma persona. O sea, sí. Adivina quién es esta. Adivina quién es este.
Pues no les decimos. Nomás, oye, ¿y este micro? Espérate. Un invitado especial.
Te va a caer, mira. Súper bien.
Como anillo al dedo.
Tienen un buen de cosas en común.
No, que muy abiertos, órale. Hablen aquí con el micrófono abierto.
Podcast, hagan paro.
No es broma. A ver, si ustedes tienen una relación abierta, que nos den ¿qué opinan de esto que acabamos de decir? ¿Qué es? Escuchen el podcast.
¿Y qué es? Monitoren sus sentimientos todo el tiempo a todas. Bueno, no todo el tiempo.
No, tampoco. No.
Cuando sientan. Porque
hay
una
que chequear
vez más,
de vez
tú sabes,
en cuando, a ver, ¿en dónde estoy?
Tú sabes que al coche le falta algo, chécalo.
Imagina que tuviéramos así como los relojes que te miden como el ritmo cardíaco, que te midan las emociones. Y así como volteas a ver el reloj. No te hagas pendeja, Ani. No te hagas pendeja.
Te estás haciendo bien, güey.
Así, exacto.
Y Ani en el cine así.
Ya andas bien enculada.
Ani en el cine así de, claro que no, güey. Esto es un culito nada más. Con un peluche en medio.
Pero que cuando te estás haciendo... Cuando no te des cuenta que te toques. Así te estás...
¡Órale! ¡Despierte!
Que la gente nos cuente cómo les va monitoreando sus sentimientos.
Éxito.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Este chisme es marca Diablo. Nadie nos dijo.
Hemos hablado muchas veces sobre el cuando una pareja de repente cambia o se crea personalidades o se crea como discursos, cuando se mimetiza con su pareja o cuando agarran como ciertas roles dentro de la pareja, como de mi pareja es más ordenada que yo. O mi pareja es más workaholic que yo, ¿no? Entonces te cachas como de, esta es la persona así, y en contrario...
Encasillándote, ¿no?
Un poco. Encasillas, ajá. Y recientemente que estuve de viaje y que no fui con mi novio, me di cuenta que yo decidí, quizá por el contexto en el que yo estaba, decidí ser una persona más social, ¿no? O me comporté como una persona más social. ¿A qué me refiero? Es a que salí mucho, a que de verdad platicaba muchísimo en las reuniones, a que, como, ¿se acuerdan el tema que tuvimos de esta temporada?
Que sí, hablamos? Me suena que cuando decíamos si éramos sociales o no, y a veces que decías...
Y que, sí, que yo decía, güey, a mí me da mucha tranquilidad que mi pareja sea mucho más social que yo. Porque claro, cumple con algo que a mí me estresa, que ajá, es como el ser como una persona que todo el tiempo debe tener la conversación y platicar, ¿no? Yo estoy muy sano con esto. Y sigue siendo. Simplemente que no está chido como que a veces te compres el otro papel, o sea, como el papel contrario, porque entonces cuando sales, y tú, yo me acuerdo que salí con unas chicas que acababa de conocer que me cayeron súper bien, y les decía, no, pero es que les va a caer súper bien mi novio porque es súper social, yo no soy tanto, ¿no? Y volteé y me decía, güey, ¿de qué hablas? O sea, güey, es súper divertido, estás aquí, o sea, es muy social, o sea, se nota que eres social. Y yo como, no me acuerdo qué hice, yo también estaba un poco ebrio. Y dije,
un poco pasado de copas.
Un poco pasado de copas y dije, ok. Y me quedó como ese tema en la cabeza de que quizá me he comprado, porque como mi pareja tiene este rol mucho más protagónico que yo, me he comprado el, ok, yo no lo soy. Pero no es así, o sea, simplemente es, no, quizá mi pareja sea mucho más social que yo, pero yo no es como que no lo sea, simplemente que se activa en ciertos momentos. Y a eso viene el tema de hoy, de cuando te tomas como un papel de que sientes que tienes que ser justo lo contrario. O sea, sobre todo con las parejas o con grupos de amigos que te compras de, Ani acá es la súper social y yo soy mucho más reservado. Entonces te compras ese papel, como si el otro papel fuera el extremo contrario, ¿sabes? El extremo de... Sobre todo en las parejas. O sea, pasa mucho más en las parejas, ¿no? De que, ok, una persona es la inteligente, la otra es increíblemente estúpida, tonta. No, y es como, pues no, güey. O sea, también eres inteligente. Simplemente tal vez, pues, o sea, la característica que predomina en tu pareja es muy inteligente. Pero eso no quiere decir que tú seas el más estúpido de la vida. Y lo quise traer como a colación porque me hizo mucho sentido eso. O sea, como el... Cuando estás en pareja, no te compres que tú eres lo contrario a lo que aceptas de tu pareja, a lo que aceptas que son las características predominantes en tu pareja, porque me pasó.
Pero además de la pareja, yo siento que, o sea, tal vez el problema sería que nuestra definición no sea a partir de lo que somos con alguien o en ciertos lugares, ¿no? O sea, como... Pienso, tal vez en esta mesa ya hay una dinámica de quién es gracioso, quién es
¿quién lee?
Más dormilón, quién lee, quién toma más.
Eso sí es muy obvio.
Pero sí, es como, bueno, lo que yo sé aquí es porque a lo mejor hay una...
Predomina.
Sí, pero predomina porque estamos tres personas aquí y de nosotros tres, no sé, yo leo mucho. Pero yo no, si yo voy a otro lugar y digo yo leo mucho, pues según quién, ¿no? O sea, leo... Si me explico, como que si nos definimos con base a lo que está... O a con quien estamos conviviendo, siempre vamos a estar cambiando eso.
Bueno, sí.
¿Me estaban entendiendo?
Sí.
¿O no?
Sí, sí te entendiste.
Y lo bueno, me parece, es que nunca nos compramos eso porque podemos ser todo. Tal vez aquí dices, ay, Ana es muy buena anfitriona. Y tal vez en otro lugar hay alguien muy anfitrión y Ana dice, ay, qué rico que esa persona sea anfitriona y yo no tenga que serlo. Y disfrutas de otras facetas de tu vida sin tener que todo el tiempo estar comprándote de, pero ¿cómo si yo soy la anfitriona y ya llegó este? Y...
Porque aparte de eso, creo que causa ese efecto de... Como yo tengo comprado el soy una buena anfitriona, poniendo ese ejemplo que pusiste ahorita, entonces cada vez que alguien venga a mi departamento, tengo que ser la mejor anfitriona. Y a lo mejor, ¿sabes qué? Hoy no tengo ganas.
Claro.
Hoy tengo ganas de solo sentarme y decirles, güey, ya saben dónde está todo, así agarren ustedes lo que quieran y listo. O ni hay comida, si quieren pedimos, o sea, pidan algo, o vayan al Oxxo por chelas porque no les compré nada. O sea, también se vale decir como, hoy no tengo ganas de hacerlo. Pero cuando nos compramos esos papeles... Estamos ya como que nos obligamos, nos encadenamos nosotros mismos a tener que ser esa persona siempre. Cada vez que vienen tus amigos, si eres, no sé, la persona que toma más, te encadenas a...
Claro.
No, incluso hasta comentarios te pueden hacer como de, ah, ¿no quieres una chela? Y tú, no, pues no, hoy no, ¿no? Y, pero si ya te lo compraste, dices, bueno, ya, pues pásenme tres. Ajá. Y ya vuelves a tomar un montón porque pues ya te compraste ese papel. Y a la inversa también.
Y justo,
Daniel, como decía Nando, o sea, a la inversa también. Tal vez hoy tienes ganas de ser
súper anfitrión.
Súper amigable. Nunca, claro. Súper amigable y quieres ser súper social, pero como ya dijiste que no lo eres, dices como... O incluso te quedas en una zona de confort. Y claro, entonces...
No te permites.
No te permites hacer el esfuerzo, porque a lo mejor no se te da así 100% natural, pero de repente puedes hacer amistades muy padres o tener experiencias muy padres, muy divertidas, porque dices, hoy le voy a echar ganas y voy a ser más sociable. Pero si te la compras y dices, pues yo no soy sociable, y llegas y no haces, o sea, no socializas con nadie, pues te puedes perder de muchas cosas.
Y un poco lo que decías en el tema pasado, Ani, de cuando nos juega la mente, creo que a veces estas etiquetas sí pueden incluso imponernos más que nuestra propia realidad. O sea,
completamente.
Porque lo que tú decías, o bueno, lo que yo asumo es, tú ya estabas siendo sociable y divertido y la gente lo estaba viendo, pero tú no. Tú eras el único, ajá, que no estaba viendo, que claro, en realidad ya estaba sucediendo. Porque en tu mente tú te compraste a lo mejor una cosa que yo no, ¿no? Pero porque estaba ligado a tu pareja, por ejemplo.
Sí. Sí, exactamente. Y también creo que le damos mucho, sobre todo cuando no está esa persona ahí, o sea, cuando queremos vender a una persona, y digo entre comillas, que no está ahí, de repente cuando se topan con esa persona, ¿qué responsabilidad, qué peso le estamos dando a esa persona? O sea, porque puede ser como que digan, ok, mi pareja es súper social, pero resulta que el día en que van a conocer a mi pareja, como dices tú, Ani,
está de malas.
Está de malas, güey. Exacto, o sea, y le...
Trae diarrea y no quiere hablar de nada.
Claro,
¿no?
O tal vez es como desde antes de que lleguen a la casa, yo les diría como, güey, tienes que ser súper social porque, no mames,
ya te vendí como eso.
Ya te vendí así, güey. Exacto, entonces le estoy dando como un super papel a esa persona sin que esa persona ni enterada estaba.
Claro,
¿sabes? Claro.
Entonces sí creo que eso es como, fue una gran revelación este fin de semana. Sentirme, digo, tampoco soy el extremo, ¿no? De que tampoco, o sea, yo sé que no soy la persona más antisocial de la vida, pero en este fin de semana me sentí muy como de que, ah, mira, porque sí también pasa de que cuando estás en una relación sí adoptas ese papel. O sea, si adoptas unos papeles por ahí. ¿Por qué? Porque es parte de la zona de confort. Total. O sea, porque cuando estás en una relación, terminas como cada quien agarrando un rol, ¿no? Y funciona en pareja.
Y
el punto es cuando están otras personas.
No, y es un poco lo que decíamos hace rato, es... Ani y yo en casa de nuestros papás, pues nos pasaban el jabón porque sabíamos que había alguien que nos iba a pasar el jabón a la regadera. O sea, cuando estás ya sea en relación o conviviendo con otros en dinámicas compartidas, pues es muy fácil... como diluir un poco ciertas responsabilidades, ¿no?
Incluso apoyarte. Sí, se vuelven apoyarte. Como tus muletas, ¿no?
Así
tus
ya muletas, traes así, ahí. Ah, pásame un papel de baño. Cuando estás solo dices, pues, tengo que tener yo desarrollar todos estos skills porque nadie me las va a pasar. Entonces, pero creo que es normal y entendible, ¿no? Hasta cierto punto.
Sí, mientras no te las compres del todo y dejes de hacer cosas porque yo no soy el sociable o porque claro, yo no soy inteligente o porque yo no sé leer. Ah, sí. Dije no sé leer.
No sé leer.
No, no leo. No es como no leo, no, no sé leer. Ya sabemos.
Me eché de cabeza.
Oye, Ani, bueno, lo que decías también, siento que está padre de si Ani es la chispita generalmente de la fiesta y hoy no. O sea, tal vez sí hacer un pequeño como, oye, Ani, ¿todo bien? Y si te dice como, sí, todo bien. Dejarlo pasar también, ¿no? O sea, como entender que hay gente que tiene días malos y no necesariamente está pasando algo gravísimo como para cuéntame, ¿no? Simplemente hoy fue un día en el que no quiso ser la chispita que yo estoy acostumbrado y en todo caso el problema es mío.
Claro, y incluso hasta decirlo, o sea, si estás en una posición de querer decirlo y decir como,
si
pues
quieres,
hoy no,
claro,
tengo ganas, hoy no tengo ganas de hacerte reír y ya.
Y si no, porque a lo mejor ni siquiera sabes verbalizarlo, ¿todo bien? Sí, ya, ¿no? Y tampoco claro, estar como chingando encima de ti de... Que cuente sí, un chiste.
Sí, 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 sí.
A ver, ponte a cantar, güey.
Sí, 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 sí.
Ándale,
sí,
ponte a cantar.
Siempre cantas.
Siempre cantas, güey. ¿Por qué no?
Cuando no te lo pedimos, ahí estás. Y cuando te lo pedimos.
Sacas el perro micrófono.
Pero cuando queremos que te calles, así,
¿no? No, sí, yo creo que es como monitorear también justo lo que hacemos del tema pasado, monitorear cómo nos sentimos en ese momento y aceptarlo. Y no casarte con una personalidad. Digo, entiendo. Y creo que la palabra es predominante. O sea, creo que es. Hay algo que siempre va a predominar en ti y siempre va a ser como algo que quizás sea como más fácil para ti hacerlo.
Algo claro, más tuyo.
Ajá.
Y está bien, pero exacto, no quiere decir que siempre sea así.
Que siempre sea así y tampoco te compres la otra parte. O sea, en los dos extremos. O sea, como la persona que dices, ah, ok, siempre tiene que ser social, ok, puede ser que a veces no. Y la persona que dices, güey, es que a mí no me gusta salir, puede ser que de verdad te lo permita salir y te guste salir. O sea, ese es el punto. Que monitorees
que tu
de
mente no te gane a veces.
Salir, o eres un personaje que ya te compraste y que dices, güey, no voy a salir. Claro. O eres una persona que dices, como pienso en una persona, digo, no sé, no voy a decir su nombre porque no sé si lo puedo decir, pero el punto es como una amiga tuya, Ani, que decía, güey, es que yo no me gusta tomar. Y de repente ves y dices, güey, mira, ya está tomando y es como, siento que es divertido, o sea, no está llegando a los extremos, simplemente como que acepta que el
se tomar, dio permiso de probar otras facetas de esa, o sea, y no de es ella como, misma.
Y eso es algo muy lógico, o sea, pasaba mucho antes, ¿no? No sabes qué, es que no, a mí no me gusta tomar, el alcohol es lo peor que le puede pasar. Y de repente se permite echarse unas chelas, ponerse graciosito y sentir como que el efecto
que está... Que le pasen las cucharadas.
Exacto, sentir como ese efecto como de, estoy un poco borracho.
Sí, eso no significa que ahora va a ser
la más alcohólica.
Exactamente.
No, es simplemente...
O sí, tampoco tendría nada de malo, ¿no? Si ahora sí. Decide que le gusta tomar y que tome. Ajá. Con su, acuérdense que el exceso.
Sí, malo. No maneja.
Es rico.
Sí, exactamente. O sea, aquí estamos de acuerdo en que los tres bebemos mucho. Eso es real. Pero sí, me vino a la mente esta persona que decía, güey, es que no tomo. Pero cuando se permite tomar, dices, güey, sigue siendo igual de divertida que antes. Simplemente que ahora, cuando te ofrecen una cerveza, dices, órale, va.
Y caso contra alguien que tomaba mucho y que dice, ¿sabes qué?
Ya le bajé.
Ya no voy a tomar. Ah, también, sí, carnal. Lo que tú quieres.
Ánimo, pues. Entonces, ¿qué? ¿Alguna dinámica de esto? ¿Algo?
A ver, Javier, sácate tus dinámicas.
Bueno. Que la gente nos diga en qué papel se han cachado, que se han encasillado y qué consecuencias.
Sí, como
han
yo
visto
que decía
eso.
Que no era de social. Va. Y de repente fui el payasito de feria.
Síguenos en redes sociales, @nadienosdijo. En Twitter, en Instagram y Nadie Nos Dijo Podcast en Facebook.
Nadie nos dijo que las historias pueden terminar aunque el amor ahí siga.
Nadie nos dijo que el amor es la razón de muchas cosas, pero no siempre puede serlo.
Nadie nos dijo que el amor romántico es el que tiene más publicidad, pero existen otros tipos de amor que desconocemos.
Nadie nos dijo que aunque tengamos reglas y acuerdos, es necesario monitorear cómo nos hacen sentir y hablarlos cada que sea necesario.
Nadie nos dijo que por más que sepamos algo, los sentimientos se nos pueden escapar. Aprendamos a checarlos de vez en cuando para saber en dónde estamos parados.
Nadie nos dijo que una vez que monitoreas tus sentimientos, debes hacer algo con la información obtenida.
Nadie nos dijo que la definición de lo que somos es más compleja que compararnos con los que nos rodean. Experimentemos todas nuestras facetas. Experimentemos todas las facetas que nuestro Cora nos dice.
Oh, el Cora. Nadie nos dijo que en esta obra de teatro llamada vida se vale que cambiemos de papeles.
Nadie nos dijo que no debes comprarte una personalidad y debes permitirte ser una persona que usualmente dices no ser.
Qué bonitas conclusiones.
Sí, estuvo
largas, robustas.
Como siempre.
Muy inteligente, sobre todo.
Muy ad hoc para un cierre de temporada, ¿no?
Ay, sí.
Exactamente.
Sí.
Ay, pues sí, ya se acaba esta temporada. Muchas gracias por escucharnos.
Vamos a darnos un breakcito que bien hace falta para poder...
Encontrar
temas. Güey, me costó luego encontrar el tema para hacer.
Encontrar temas, reajustar las rutinas.
Sí.
Pero
vamos a regresar.
Vamos a regresar.
Tengan paciencia.
Sí, aparte, escuchen otro de los episodios. De repente, creo que eso creo que es bueno. Y esta semana que no hubo episodio, que la gente empezó a decir como de, güey, ¿por qué no hay episodio? Y, güey, la cantidad de mensajes que nos llegaron, ahí sí puedo decirlo, no es como esas influencers que dicen... Ay,
la gente que me estuvo, escribe y escribe.
No, sino que la gente sí dijo así como de, ¿por qué no hubo? ¿Sabes?
Sí.
Pues dense chance de escuchar otra vez la temporada favorita de ustedes. Y volvemos pronto, no sabemos, pero pronto.
Mientras, ahí está el grupo de fans de Nadie Nos Dijo, en el que podemos ampliar cualquier conversación, reírnos, pedir ayudas, paros, lo que sea. Y es también otra forma de estar en contacto.
Claro que sí.
Y pues nos escuchamos, no sabemos cuándo, pero esperemos que pronto.
Prontamente.
Esperemos que pronto. Muchas gracias a Neto y a Luis.
Por ser nuestros amigos AA.
Así
es. Y a toda la gente que se ha suscrito a Patreon. Gracias. Y a todos, les queremos mucho.
Ay, que me estoy poniendo sentimental. Pues no, sin nos Yolanda. Escuchamos pronto.
Sin Yolanda, Mari Carmen.
Nos vemos en la séptima.
Nos escuchamos
en la séptima.
Nos veremos. Nos vamos a extrañar, pero sí. Nos vemos pronto.
Sí.
Escuchamos.
Hasta la siguiente temporada.
Yo soy Nando.
Yo soy Javi.
Y yo soy Ani.
Bye. Adiós.
Bye.
Esto no termina aquí. Sé parte de nuestro Patreon y escucha el chismecito alargado de este episodio.
Suscríbete a alguno de nuestros niveles y a cambio recibe beneficios exclusivos. Tu apoyo nos ayudará a hacer crecer este proyecto. Entra a patreon.com/nadienosdijo. Este programa es producido por Malpasito. Lo encuentras en Instagram como @malpasito, productora de podcast.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.